Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludan. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Argentina y el cambio en el mapa político tras las elecciones legislativas que dejaron al gobierno de Alberto Fernández sin mayoría en el Congreso.
Es por eso que entrevistamos al escritor e investigador argentino Atilio Borón. Él es doctorado en ciencia política por la Universidad de Harvard.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Siguiendo la senda de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO de septiembre, Juntos por el Cambio, del expresidente Mauricio Macri, ratificó su triunfo en las urnas este domingo 14 durante los comicios legislativos, mientras que el gobernante Frente de Todos recortó su diferencia en Buenos Aires.
En esta nueva etapa, debemos priorizar los acuerdos nacionales. Si queremos resolver estos desafíos a los que nos enfrentamos, necesitamos que las grandes mayorías generen consensos. En ese sentido, y a la mayor brevedad posible, voy a dirigirme a los representantes de la voluntad popular y a las fuerzas políticas a las que representan para acordar una agenda tan compartida como sea posible. Una oposición responsable y abierta al diálogo es una oposición patriótica.
De esta manera, el presidente Alberto Fernández se hacía cargo de la pérdida del control en el Congreso y convocaba a la oposición al diálogo y al consenso en un mensaje grabado a la nación.
La reducción del oficialismo en el Senado fue de 6 legisladores y el nuevo total de 35 peronistas en la Cámara Alta le quita la presidencia a la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, junto al quórum necesario para que la Cámara entre en sesión.
El escenario es complejo y promete disputas en un país que debe enfrentar una profunda crisis económica y las exigencias del Fondo Monetario Internacional.
En estos comicios estaban convocados a sufragar unos 34,3 millones de argentinos para renovar 127 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y 24 de las 72 bancas del Senado.
Para conocer más sobre las repercusiones de los resultados electorales y cómo serán los próximos 2 años de gobierno de Alberto Fernández, en Telescopio entrevistamos al argentino Atilio Borón, doctorado en ciencia política y profesor consulto de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
El entrevistado.
Atilio, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Acá andamos. Muchas gracias por tu llamada.
Es un gusto recibirte. ¿Qué lectura haces del triunfo de la oposición en las elecciones parlamentarias en Argentina, en donde estaban en juego un tercio de las bancas de la Cámara de Senadores y casi la mitad de los escaños de la Cámara Baja?
Bueno, era algo esperado, si bien los resultados no fueron lo que la oposición quería, porque el supuesto era de que se iba a profundizar la derrota que le habían infligido el 12 de septiembre al oficialismo. Y lejos de eso se produjo una reversión muy significativa en la provincia de Buenos Aires, que como sabes nuclea casi al 40% del electorado nacional. La derrota, que había sido muy amplia en septiembre, se redujo a escasamente 1.5 puntos, lo cual algunos lo consideran casi como una victoria moral, aunque a mí no me gusta mucho apelar a esa categoría, pero claramente hubo una cierta desazón, ¿verdad?, en las filas de la oposición, porque esperaban mucho más. De todas maneras, lo que sí es significativo es, todavía hoy el oficialismo es primera minoría en ambas cámaras del Congreso, pero en ninguna de las dos ya tiene quórum propio, lo cual es un problema serio, ¿verdad? Y a nivel nacional, si uno suma todos los votos, porque recordemos de que acá se trata de una, no fue una elección, fueron 24 elecciones simultáneas para 24 provincias de la Argentina, ¿te das cuenta? Y en donde la presentación de las candidaturas y las identidades partidarias en muchos casos estaban teñidas de ese localismo propio de las situaciones provinciales, porque se elegían diputados nacionales, se elegían miembros a las legislaturas provinciales, se elegían en algunos casos concejales, pero no había un distrito único nacional. pero si uno suma todos los votos que acumuló el oficialismo y que acumularon las fuerzas de la derecha, hay un resultado que es un poco preocupante, y es que las fuerzas de la derecha sacaron prácticamente 2 millones de votos más que el oficialismo. Y este me parece a mí que es un poco la alarma que hay que prender en un momento como este, porque en el 2023, cuando se produzca la renovación presidencial, ahí va a ser distrito único y ahí el que saca más votos gana. Y la derecha sacó casi 42% de los votos y el oficialismo sacó casi 34. O sea, una diferencia que realmente pone a la derecha prácticamente, si esto hubiera sido una elección presidencial el día de ayer, la derecha hubiera quedado a 3 puntos por ciento, ¿verdad?, del 45%, que es la diferencia, el piso mínimo para evitar una segunda vuelta. O sea, estamos en algunos problemitas, ¿te das cuenta? Pero bueno, creo que de todas maneras se salvó la ropa. Y la tercera conclusión, ya rápidamente, es muy positiva, y es que se ha demostrado que el impulso y la manipulación de los medios no es inexorable, no es irrefrenable, y que a pesar de la tremenda campaña, una verdadera campaña sistemática de los tres grandes multimedios de la Argentina, estoy hablando de Clarín, La Nación e Infobae, que a través de sus canales de televisión, radio, redes sociales, medios gráficos, revistas y periódicos, pese a eso, que anunciaban y creaban el clima para una derrota apocalíptica del gobierno, el resultado fue exactamente el contrario. Y creo que esa es una de las grandes noticias del día de ayer.
Atilio, ¿y a qué adjudicás este crecimiento de la derecha que se está dando en varias partes de la región y a la votación que tuvo Milei, ¿no?, que obtuvo su banca y llamó de tirano al presidente Alberto Fernández?
Bueno, mira, yo creo que lo que pasa es que la derecha se está, primero, la derecha es una fuerza que tiene una estrategia mundial. El nombre de Steve Bannon te suena y le sonará a mucha gente. Steve Bannon fue encargado por Donald Trump de coordinar los esfuerzos de las distintas representaciones o destacamentos de la derecha en el plano internacional, y eso ha tenido mucho éxito. Cuentan con factores de poder enormemente importantes, ya te digo, lo que el profesor Noam Chomsky llamaba la manufactura del consenso ha sido algo realmente muy muy importante en la creación de un clima de opinión que sataniza, demoniza a todos los gobiernos progresistas, ¿verdad? No se trata tan solo de que satanizan a Daniel Ortega, hicieron lo mismo con Dilma Rousseff, hicieron lo mismo con Cristina, hicieron lo mismo con Rafael Correa. O sea, todo esto indudablemente crea un clima de opinión favorable a la derecha. En tercer lugar, las dificultades que encuentran estos gobiernos, ¿verdad?, para enfrentar los desafíos de la pandemia. O sea, no solamente a Alberto Fernández no le fue bien a Angela Merkel. Angela Merkel quería resolver el tema de su sucesión en la Cancillería con un triunfo aplastante de la Unión Cristiano-Demócrata, la alianza que ellos tienen en Alemania, y le fracasó, no pudo ni siquiera ello. Trump fue liquidado por la pandemia, y Biden se lo está comiendo la pandemia. En este momento el nivel de desaprobación que tiene Biden subió en menos de 4 meses a más del 51%. Los gobiernos nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia e Islandia cambiaron de signo político en los últimos meses producto de la pandemia. O sea que la pandemia ha sancionado a los gobernantes de turno, sean estos de derecha o progresistas, ¿verdad? Y acá, bueno, a Piñera evidentemente le afectó, y le ha afectado también, por ejemplo, en Colombia al régimen de Duque, ¿verdad? Porque por primera vez en las encuestas en mucho tiempo la unión, ¿verdad?, del frente armado por diferentes partidos progresistas que llevan a Gustavo Petro de candidato, va a la cabeza de los resultados de los pronósticos electorales, y lo mismo para la elección que va a haber dentro de 2 semanas en Honduras, en donde Xiomara Castro está 17 puntos por encima de su más inmediato perseguidor, que es el oficialista de Juan Orlando Pérez. Entonces, me parece a mí que la pandemia ha jugado un papel muy importante en fortalecer en algunos países a la derecha y en otros las expresiones más progresistas, como ocurrió en los países nórdicos y de manera muy moderada está ocurriendo también en Alemania, en donde la coalición gobernante con eje en la socialdemocracia y los verdes puede ya constituir el gobierno en los próximos días.
Atilio, el presidente Alberto Fernández le quedan 2 años de mandato. El próximo 10 de diciembre el kirchnerismo va a perder la mayoría en el Senado. ¿Cómo crees que afectará esta polarización en el Congreso?
Bueno, yo creo que se le va a poner todo muy difícil porque, por ejemplo, si él tiene una mayoría en la Cámara de Diputados y un bloque en el Senado que impide que el Senado se sesione, y esto no ha ocurrido, en la Argentina ha ocurrido, digamos, una época en donde prácticamente el Senado no podía funcionar por tema de quórum, y él va a tener que apelar a la movilización popular y a tomar las calles y a dar vuelta, ¿no es cierto?, aquello que los aparatos institucionales del Estado no están dispuestos a hacer. Esto es algo muy, muy importante que nunca hay que olvidar, porque en general estos aparatos institucionales del Estado juegan muy en contra de cualquier proyecto de cambio. Por ejemplo, de repente el presidente va a necesitar emitir un decreto de necesidad y urgencia porque no le sacan las leyes, pero ese decreto tiene que ser avalado por el Senado. Y si el Senado no lo avala, bueno, ahí se plantea una situación de crisis, y esa crisis o se resuelve por la vía de una nueva demostración de correlación de fuerzas en la calle, o se va a resolver de una manera conservadora apelando a los dispositivos institucionales del Estado que juegan en contra de los procesos de cambio, claramente.
Atilio, se viene posiblemente por parte del Ejecutivo un nuevo proyecto, ¿no?, que va a contemplar el programa económico que se empleará en los próximos 2 años. Está también la deuda, ¿no?, que se tiene con el Fondo Monetario Internacional. ¿Esto es lo más importante a resolverlo, lo más próximo?
Sin duda, la deuda es la madre de todas las batallas. Y hasta ahora debo decirte que el gobierno no ha acertado en una estrategia realista para enfrentar el tema de la deuda. El tema de la deuda, la Argentina no puede pagar esa deuda que ha contraído el presidente Macri. En segundo lugar, el presidente Macri ha dicho ahora en campaña, lo declaró públicamente, de que la deuda se utilizó para pagarle a los bancos. O sea, una deuda que fue realmente un pasamanos de carácter financiero para favorecer a la oligarquía bancaria, porque, a ver, si yo te digo que de esa deuda gigantesca, ¿no es cierto?, 44.000 billones de dólares, no se construyó un jardín de infantes, un puente, no se pavimentó una calle, ni se creó un hospital, es evidente que estamos enfrente de un atraco. Esto ha sido un saqueo, y un saqueo hecho violando las propias reglas del Fondo Monetario Internacional. El gobierno tiene que ponerse muy firme en ese sentido, diciendo, señores, ustedes violaron sus reglas, ustedes sabían de que este señor no podía pagar, a pesar de eso, ustedes pasaron por encima de la reglamentación interna del fondo, de los acuerdos internacionales que regulan cómo el fondo tiene que distribuir el dinero, y ahora, después de que ustedes hicieron un pésimo negocio, nos piden a nosotros que los argentinos lo paguemos. Vayan y hablen con Macri, a quien ustedes quisieron facilitarle su reelección, que le diga dónde mandó ese dinero, en qué paraísos fiscales está, y lo cobran de ahí. Pero ahora, si el gobierno se empeña en decir que va a pagar esta deuda, bueno, nos derrumbamos o nos precipitamos hacia una crisis social de enorme envergadura, en donde las propias bases, ¿no es cierto?, del Frente de Todos van a estar a la cabeza de un proceso de protestas muy, muy fuerte que puede llegar a provocar, ¿verdad?, gravísimos problemas de estabilidad y de gobernabilidad al gobierno de Alberto Fernández. No deseo para nada esa alternativa, pero como analista no no puedo dejar de considerarla.
Atilio, ¿y tú crees que la leve disminución del margen entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, respecto a las PASO, ¿verdad?, puede significar una luz de esperanza de cara a las próximas elecciones? ¿Es allí donde debe concentrarse el presidente?
Yo creo que sí. Yo personalmente creo que esas elecciones no están perdidas para nada, de ninguna manera. Son elecciones que se pueden ganar. En la Argentina, a diferencia del Uruguay y otros países de América Latina, 2 años es, te diría, casi una era geológica. Porque acá, en menos de una semana, yo he acuñado una frase que tengo por ahí, creo que la han registrado en el libro Guinness: pasan más cosas en la Argentina en una semana que en un siglo en Bélgica. ¿Te das cuenta?
Totalmente.
Entonces,
sí, sí.
Hablarle acá 2 años en la Argentina es absolutamente imposible, incierto, porque es un país donde las variables se mueven con una velocidad fenomenal, y esto ha sido una constante no solamente de los últimos años. Los observadores de la política argentina, los analistas extranjeros, lo han venido marcando de una manera sistemática en distintos estudios hechos por analistas estadounidenses, latinoamericanos y europeos, ¿verdad? En estudios comparativos, por ejemplo, sobre la volatilidad de la opinión pública en la Argentina, es algo impresionante. Cuando vos la comparás con la estabilidad que tiene la opinión pública en países como Chile, Brasil o Uruguay, lo de la Argentina es una montaña rusa que es enloquecedora y que produce vértigo, precisamente por ese factor que hace que, por lo tanto, sea imposible hacer un pronóstico más o menos sensato de lo que pueda ocurrir en las elecciones a 2 años plazo.
¿Comienzan ahora las peleas por la candidatura presidencial?
Bueno, sí, claramente, porque todo va a depender de la gestión del presidente Fernández. Puede ser que sea candidato, pero puede ser que haya otros candidatos u otras candidatas. Lo mismo pasa en Juntos por el Cambio. Acá no hay, a diferencia de otros países, no hay ya una candidatura establecida que uno dice, bueno, este va a ser el candidato. Acá no existe eso. En este momento hay múltiples posibles candidatos, tanto del lado del Frente de Todos como del lado de Juntos por el Cambio. Entonces habrá que ver. Digo, algunas personas que aspiraban correr en la carrera presidencial, por ejemplo, en la derecha, creo que han sufrido un revés. Por ejemplo, María Eugenia Vidal, ¿no es cierto?, en cierto sentido Patricia Bullrich, quedan en pie los dos más grandes referentes, que son Macri y Larreta. Y yo creo que no habría que desestimar la postulación posible de Macri como candidato, ¿verdad?, de ese espacio en el 2023. Así como creo que se le hace muy difícil ya a la Vidal, que quería ser un poco la Cristina Fernández de la derecha y evidentemente no le dio el talle, porque si bien ganó en Buenos Aires, pero tuvo una victoria un poco deslucida, ¿verdad? Así que bueno, no se sabe. Y del lado del oficialismo puede ser Alberto, puede ser Mansur, puede ser Scioli, puede ser Massa, puede ser Jorge Capitanich, que ha hecho una gran elección. Digo, hay muchos candidatos en cierne, en danza.
Atilio Borón, sociólogo, politólogo, catedrático y escritor argentino, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, gracias a ustedes. Un gran abrazo.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Sin duda, la deuda es la madre de todas las batallas. Y hasta ahora debo decirte que el gobierno no ha acertado en una estrategia realista para enfrentar el tema de la deuda. La Argentina no puede pagar esa deuda que ha contraído el presidente Macri.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.